silencio. Que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Sí. Cielo se va tiñendo,
silencio,
con el
silencio,
eco de mi voz, porque yo tengo en mi sangre fibra buena, hasta la luna es morena cuando no la mira el sol, porque yo tengo sabor y soy morena, por eso pido silencio, que el candombe comenzó.
Las palabras son importantes, por ahí va el ciclo de Inés Bortagaray. Hoy, el silencio.
Al son del borocotó, se prende fuego la pollera de la negra. Es un encanto como mueve las caderas.
Se balancea furioso el tambor mayor.
La luna se sandunguea al son del borocotó.
Y ahí vamos, Inés, con el silencio en el día de hoy.
Sí, el silencio en medio de este ciclo de columnas dedicado a las palabras. Las palabras son importantes y el silencio también lo es. Pienso en lo que no se dice, lo que se calla, en las fotos que retratan a las enfermeras pidiendo silencio con un ademán, el dedo índice puesto sobre la boca, impidiendo el habla. Pienso en el alivio del silencio, en guardar silencio, en el minuto de silencio que se pide para recordar a alguien, para mostrar respeto, en lo que decía hace un ratito, enmudecer, en el no tengo palabras, ¿no? No encontramos palabras para expresar lo que sentimos, el sin comentario. Guardo silencio, me llamo al silencio. Hay traumas y hay duelos que producen silencios más o menos extendidos en el tiempo. Hay procesos que requieren el silencio, procesos creativos, por ejemplo. Se necesita silencio. Pienso en los retiros de silencio y en el hartazgo del mundo digital, esta trampa que nos compramos y de la que no sé si alguna vez saldremos. Y pienso en la pieza 4 minutos 33 segundos de John Cage. Es una pieza clásica. Un pianista se sienta, no toca nada durante 4 minutos y 33 segundos. Y lo que se escucha, la tos del público, el tráfico lejano, la lluvia más allá, es la música. Es una obra sobre la escucha, esa, una obra muy, una provocación artística, ¿no? Una obra sobre la escucha, sobre la experiencia de la escucha, más que sobre el silencio. Pienso en este poema que traje, que es precioso, que se llama Al silencio, del chileno Gonzalo Rojas. Dice, el poema dice: recojamos los bordes de la tela, movedizas orillas de la mancha de luz, hacia adentro la fruta de la idea y la música fina, de toda la palabra, de la piel hacia el hueso, desde el pelo a las plantas, la marea de afuera se apacigüe, decline por momento el bosque de las voces, mientras se precipitan en blanco los colores, que las formas retoman la curva de la espera. En un punto resúmase la línea y ondule en ritmo suave el temblor de la angustia. Recojamos el ancho pañuelo del tiempo y atemos bien las puntas. Así será el silencio. Y escuchemos el salto al infinito, de allí parte del silencio recogido, espejo donde cabe el universo. Ahora me encantaría que escuchemos otra canción.
Era el canario un primú y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor.
Era un precioso ejemplar de colorada mascado, era un preso resignado a la misión de cantar.
Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante sonar. Daba a entender su trinar de que una angustia sufría porque faltó de alegría. Era su flauta un pena. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño que se solía estasiar,
al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso cantar,
se gustó el cielo su queja porque prendido a la reja de la pequeña prisión.
En lenta y triste agonía su fiel canario moría sin comprender la razón.
Preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción sacó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón.
La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera lapicitos de color,
fue la morada posterera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor.
Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura de su cantor sin igual.
Estamos escuchando la tan conmovedora canción de Jorge Cafrune y Marito, El niño y el canario. Cafrune y Marito, es un niño Marito en esta canción, el intérprete de esta canción es un niño que durante varios años en los 70 estuvo presentándose en concierto tras concierto junto a Jorge Cafrune. La letra fue escrita por Hilario Cuadros y cuenta esta historia tan conmovedora de un niño que tiene un canario al que cuida con devoción. El canario canta, pero hay una resignación en ese canto, no hay alegría en ese canto. Entonces yo pensaba, ¿hay alivio en el silencio cuando ya no queremos cantar? Pensaba en eso, en el silencio que viene como un bálsamo. Y quiero mandar un saludo a mi padre, que le encanta esta canción.
Está mandado.
Bueno, aquí un manojo de ideas, de otras ideas sobre el silencio. Hay muchos proverbios, hay muchas ideas. Hay un cuento muy corto de Kafka que se llama Las sirenas y el silencio, que dice que las sirenas poseen un arma más terrible que el canto, el silencio. Es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Y después están estos muy célebres, por ejemplo, hablar es de plata, callar es de oro, uh-huh, o en el silencio se oye todo. O este otro que dice, saber cuándo callar es la mitad de la inteligencia. O este precioso de Miles Davis, el silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de todos. O uno que vos me decías,
Joel. Sí, yo te lo comenté por fuera, pero está bien. Ahora lo busqué un poco, no tiene un autor claro. Puede ser uno o una es amo y señor de lo que calla y esclavo de lo que dice. Una experiencia que tuve de niño adolescente, te diría, de un técnico de básquetbol muy conocido en la historia de básquetbol nacional, que era Miguel Vicens, que era un señor que tenía un bastón. Él primero te acomodaba con el bastón antes de hablarte un poquito. Te acomodaba, pero no un golpe fuerte, era un llamado de atención. No era nada, era otra época, el siglo XX. Y en una de tantas estupideces que uno hace creyendo que lo que le pasó a cualquier gurí, que no tiene que salir de la cancha, jugar más o no sé qué, dije una de más que no recuerdo, también era una época muy respetuosa, nadie decía un improperio grande, y mirándome de frente después de acomodarme con el bastón, el tobillo para que yo lo mirara de frente, me dijo esa frase que nunca olvidé, no vas a jugar un rato largo, o sea, un mes, y vas a aprender que esto que te digo, uno es amo y señor de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y no sabía dónde venía la frase ni dónde quedaba, pero lo recordé varias veces en la vida, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué no me callé?
Qué interesante.
¿Por qué no hice silencio, no?
Que podemos ser grandes propietarios, terratenientes del silencio.
Sí.
Silenciotenientes.
Sí. Es una linda. No sé de dónde viene la frase tampoco y de dónde la sacó, pero bueno, se acomoda en varios escenarios.
Bueno, también mencionar el cine mudo es natural acá. Ojo, no iba a decir mencionar, ¿se acuerdan de que habíamos hecho, había traído otra decir. Columna sobre el infinitivo? Mencionar que el cine mudo, que el cine mudo es natural. No, mencionar el cine mudo es natural. Y ahí traigo, por supuesto, a Charles Chaplin y el silencio como una lengua universal. De hecho, la transición al cine sonoro fue lo que provocó una gran crisis. Había un equilibrio en el silencio o en el mutismo que se rompió cuando sobrevino el silencio y pareció que se había perdido algo sagrado. Y grandes estrellas del cine mudo quedaron totalmente perdidas porque no supieron cómo adaptarse. Después hay silencios y silencios, ¿no? Y hay silencios impuestos por censura, por un régimen totalitario. Estoy pensando ahora en algo que traigo a modo de absoluto paréntesis o digresión. La semana pasada estuve en un colegio en San Pablo, el colegio se llama Miguel de Cervantes. Había estudiantes de 16 años que habían visto una película llamada La vida invisible, A Vida Invisible, una película de Karima Inús que escribí junto a Murilo Hauser.
¿Sos coautora?
Soy co-guionista.
Co-guionista.
Y en esta película, que cuenta una historia que transcurre en Río de Janeiro en los años 50, hay dos hermanas que se buscan toda la vida y están forzadas a la separación, en buena medida porque hay un padre muy conservador que quiere aleccionar a la descarriada, apartándola de la familia. Bueno, los estudiantes de 16 años del Colegio Miguel de Cervantes vieron esta película, hicieron todo un trabajo sobre la relación que guardaba esta película con el silencio impuesto en la posguerra en España. Hicieron un trabajo tan que me dejó boquiabierta y muda. Hicieron un trabajo muy interesante sobre cómo en el franquismo se activa una censura que suprime de la vida las palabras, los libros, películas, personas, y se deja de poder nombrar el duelo, el deseo, la disidencia, el cuerpo, y eso tiene todo que ver con esa película. Esta concepción de una especie de estética de lo oblicuo, una estética que acá, por una estética o un,
no sé,
una ética, una realidad que acá conocemos muy bien también en la dictadura, ¿no? Los subterfugios, los eufemismos, lo que no se puede decir. Y a veces la familia es ese espacio donde las cosas no se pueden decir o donde hablar es entrar en conflicto instantáneamente. Muchas veces la familia es una máquina de silencio.
Eso me hizo acordar, hablábamos en la previa de la obra de Lorca, La casa de Bernarda Alba, hay mucho de lo que no se puede decir y explota por todos lados. Y bueno, y justo hablaba, mirando, vimos que lo va a estrenar, la va a estrenar la Comedia Nacional el 25 de julio. Así que eso tiene relación con lo que estás diciendo.
Sí, 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 están ensayando en este preciso momento. Bueno, hay palabras que abren lugar al silencio. Adiós es una, basta es otra. Hay silencios que son inquietantes. Los niños cuando juegan y hacen silencio, ¿qué están tramando? ¿Qué les pasó? ¿Pasó
no escucho algo? Nada y me preocupa.
Claro. Más de 10 minutos de silencio continuo es un motivo para ir a ver que está en orden.
Sí, o menos. Bueno.
Depende del niño, en mi caso.
Te robó el celular. Es eso.
Ojalá.
Las lágrimas, y ahora que digo las lágrimas, traigo a Lágrima Ríos, que no mencioné, la primera canción que escuchamos, la escuchamos en boca de la gran Lágrima Ríos, con una composición de Rodolfo Guillermo Martínez. Pero bueno, decía, las lágrimas muchas veces vienen con silencio. Hace poco terminé de ver Hacks, y fue un final que, además de lágrimas y sonrisa, que son cosas que muchas veces se acompañan, sobrevino un silencio meditativo. Creo que ese silencio muchas veces nace cuando estamos ante grandes obras, y yo creo que ese último capítulo y esa serie lo es. El acto de rebeldía muchas veces tiene que ver con callar como forma de casi
de protesta.
Sedición. Sí, no te hablo más, te retiro la palabra, te condeno a mi silencio, adiós, basta. Y voy a terminar con otro poema ahora de la poeta, me fijé cómo suena este apellido porque es difícil, pero es más difícil leído que dicho. Wisława Szymborska. Wisława Szymborska es la gran poeta muy reconocida polaca que vivió entre 1923 y 2012. Entonces, ella dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia.
Ángel de la mañana, árbol amanecido, quiero sentir tu risa. Todos están dormidos y detener el tiempo, silencio mío. Roma, niña del alba, con tu fino vestido, dame la risa fresca para abrazar los ríos y acariciar tu frente, silencio mío. Mañana volveremos a ser los mismos en este cuento. Mañana cruzaremos la misma plaza en otro suelo. Mañana morderemos la misma presa, distinto anzuelo.
Canción final de esta columna de Inés Bortagaray sobre el silencio.
Sí, estamos escuchando a Curopa y Rubén Olivera con Silencio Mío. Y quiero decir también que Rubén Olivera condujo durante varios años un bellísimo programa radial llamado Sonidos y Silencio.
prisma de mil colores, luz de la madrugada. Dame la risa plena, fuerza que se levanta para ahuyentar los miedos y mis fantasmas. Mañana volveremos a ser los mismos en este cuento. Mañana cruzaremos la misma plaza en otros suelos. Mañana morderemos la misma presa, distinto anzuelo. Pero hoy cada segundo te ha bendecido. Todos están durmiendo, silencio mío. Todos están durmiendo, silencio mío. Todos están durmiendo.
No toquen nada.
Se expresa la audiencia que rompe el silencio para comentar la columna de Inés Bortagaray.
Aplaude el silencio. Leandro dice, qué hermosa pausa. Gracias, Inés, por este espacio. Calma en el ruido de la actualidad. Después, un oyente respecto a la canción de El Niño y el Canario. Una oyente, perdón, decía... Silvia, gracias por este tema. Lo cantaba con mi padre cuando era niña. Hoy es mi cumpleaños y creo que desde algún lado me lo está regalando. Y después decía Fernanda, para mí el silencio es algo muy valioso, pero también algo que no siempre es fácil de lograr. Con los años me he dado cuenta de que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer silencio de verdad. Y no hablo solamente de callar, sino de esa capacidad de detenerse, escuchar y dar espacio a los demás. Me quedó muy grabado algo que me dijo un gerente cuando entré a mi trabajo actual, donde llevo más de 10 años. Un día me comentó que valoraba mucho mi silencio porque hay que saber hacer silencio para poder escuchar al otro. En ese momento no lo entendí del todo, pero con el tiempo le encontré mucho sentido. Por supuesto que también comparto todo lo que decía Inés sobre el silencio como forma de recordar, acompañar o reflexionar, pero además creo que el silencio tiene algo de madurez, de inteligencia emocional, de saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Por eso siento que estar en silencio, en el sentido más profundo de la palabra, no es para cualquiera.
Y
sí.
Ha dicho.
Y yo no respeté el silencio posterior al mensaje, le pido perdón. Cecilia decía, qué buena música, cada día la quiero más a esta columnista.
Muy bien, nosotros también, cada día la queremos más a esta columnista. Inés Bortagaray, gracias por este rato, por este silencio, por esta pausa. Nos vemos en breve. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.